¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Un día más. Hoy jueves, día 23 de mayo. Te acompañamos a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada. La sintonía de COPE más Valladolid y de COPE Iscar. Haciendo lo propio a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Si quieres estar informado hasta las 4 en punto de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, esos son tus puntos de encuentro. Si lo que quieres es saber, grosso modo, lo que está ocurriendo en formato de titulares, la cita en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM, donde a las 3 y media volverá de nuevo la tarde. Jornada calurosa la de este jueves, que nos deja los siguientes titulares que te presentamos con Alberto Cabrejas al mando técnico. Bueno, pues ayer hicieron un balance desde el Comité Técnico de Árbitros de la eficacia del videoarbitraje. Un videoarbitraje que, para su primer año de implantación, ha dejado bastante satisfechos, pero después de ver los números, con un amplísimo margen de mejora a este nuevo dispositivo tecnológico, que va a tener variaciones de cara a la próxima temporada. Carlos Velasco Carballo dio a conocer cuáles habían sido los números, que tienen, como siempre, dos tipos de lectura, la absoluta y la relativa. Hay un altísimo porcentaje, prácticamente un 97% de jugadas en las cuales se ha acertado o se ha procedido, mejor dicho, a corregir la decisión inicial del árbitro. El problema es cuando ese 97% o casi 97% deja un 3% todavía de margen de error con una herramienta que debería haber hecho desaparecer ese parámetro. Bien, es verdad que el error está asociado a lo humano, pero cuando lo humano tiene el apoyo tecnológico, el error debería ir desapareciendo. Pero además hay que tener en cuenta que dentro de ese término absoluto, el porcentaje de error, existe el porcentaje relativo, que es a quién afecta. Y en este caso, uno de los equipos más agraviados ha sido el Real Valladolid. Hablaremos del último partido de Liga del Atlético Valladolid Recoletas este próximo sábado en Alcobendas ante el colista y ya descendido equipo madrileño. Ganar y esperar para no ser octavos, eso es seguro. Están en juego la sexta, la séptima y la octava plaza. El Atlético Valladolid sabe que no va a ser nunca sexto, pero también sabe que nunca va a quedar por debajo de la octava posición. Luego se libra de las incómodas primeras fechas de Copa del Rey la próxima temporada. Pero para ser séptimo hace falta ganar en Alcobendas. Todo lo que no sea una victoria en el pabellón madrileño significaría que la octava plaza sería la máxima aspiración. Y hablaremos también, naturalmente, de la final de la Liga de Rugby, que se va a celebrar a las 6 de la tarde este próximo sábado en las instalaciones de Pepe Rojo. Y hablaremos de pádel, porque hoy es jueves, se acerca la fecha del Máster Pádel Valladolid, pero hay otros acontecimientos que repasaremos con Roberto Safra e Iván Contrapared. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde aquí, en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 101.2 COPE más COPE Iscar, hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y, sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en la gran final de la Liga Heineken que enfrentará este sábado 25 de mayo a Silver Storm El Salvador y Black Quesos Entre Pinares a las 18 horas en los campos de Pepe Rojo. Entradas ya a la venta en los puntos habituales. Este es el valor de ser chamizo.
30 años creando cocinas. En Milla Hogar, cocinas a tu medida. El equipamiento que deseas. Jugamos con los espacios, la luz y el color. Milla Hogar, cocinas prácticas y funcionales. Creamos hogar. Cumplimos sueños. Nos tienes al alcance de tu mano. Avenida Valladolid, 61, Tudela de Duero.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Dionisio, La Vid y Mil Noches, con Rafael Amargo, este domingo a las 7:30 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
En Talleres Raimundo te lo ponemos muy fácil. Toda la gama Peugeot al mejor precio y con las mejores condiciones de financiación para empresas y particulares. Tu solución más cómoda. Consulta en el 983-320118 o en talleresraimundo.com. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot.
Disfruta de la aventura con la nueva gama SUV de Citroën. Descubre los nuevos C3 y C5 iCross y sus múltiples ayudas a la conducción para disfrutar en familia sin renunciar a la seguridad y al confort Citroën. Descubre nuestra gama SUV desde 13.490 euros. Y recuerda, antes de comprar tu coche, ven a Citroën Carrión.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento.
Las 3:32, como te decíamos ayer, y esperemos que sea la última vez ya esta temporada, antes de empezar ya a pensar en lo que es el mercado de fichajes. Que este próximo verano se presenta apasionante por la cantidad de nombres que se van a vincular al Real Valladolid, ahora que se saben dos cosas. Una, que el Real Valladolid tiene un presidente que representa a alguien con dinero. Y dos, que el presupuesto del Real Valladolid se va a incrementar exponencialmente después de su permanencia en primera división y del aumento de asignación por ventas televisivas que va a tener el Real Valladolid. Un Real Valladolid que, naturalmente, estuvo ayer de forma etérea planeando por el balance que el Comité Técnico de Árbitros con Velasco Carballo y Clos Gómez hicieron sobre el balance de la primera temporada del videoarbitraje en la primera división española. Un videoarbitraje que, recordemos, se va a implantar también la próxima temporada en la segunda división, en la categoría de plata del fútbol español, lo que se supone va a hacer también, según palabras del propio Comité Técnico de Árbitros, más justa la segunda división, porque este año parecía que en la segunda división los arbitrajes eran justos, pero en primera eran más justos con la ayuda de la tecnología. Según los datos presentados, el VAR elevó a casi un 97%, por cierto, el acierto en las decisiones arbitrales y dejó en los penaltis un porcentaje de solo 1,68% de error. Corrigió 44 errores y dejó sin subsanar 25. También ese sistema permitió un casi 98,5% de acierto en las tarjetas amarillas y un 94,61% en la señalización de fueras de juego. Es decir, donde peor ha funcionado el videoarbitraje es en la aplicación de la norma del fuera de juego. Casi un 6% de jugadas que han supuesto una mala señalización por parte de linier, árbitro y árbitro de VAR. Yo creo que, además, siendo la jugada que menos se presta a interpretación, es decir, la que más gráficamente se puede terminar derivando si es o no es correcta la apreciación de los árbitros, me parece que un 6% de error es hoy por hoy todavía muy alto, un índice de error muy alto, porque, insisto, tienen, se supone, las herramientas suficientes para determinar si la posición de un jugador es o no es legal. Pero hay que tener en cuenta que dentro de ese 6%, el Valladolid es protagonista, no sé si de la parte en la cual en las jugadas se acertó o de la parte en la cual las jugadas fueron consideradas erróneas, porque no se ha hecho público, naturalmente, el listado de jugadas. Todavía tenemos el gol de la jornada 2 de Queco al Barcelona en mente. Todavía tenemos el gol que en Vigo le anotan al Real Valladolid de Iago Aspas con Maxi en la trayectoria del balón. Todavía tenemos en mente esa misma jugada, pero en contra del Valladolid en Sevilla, con la tijera de Enes Unal y la aparición de Toni Villa presuntamente en la trayectoria, o supuestamente en la trayectoria, la de Enes Unal en el gol de Óscar Plano en el campo del Levante, y así una tras otra. A mí me da la sensación de que dentro de ese 1,68% de un parámetro, dentro de ese 3% en los penaltis y dentro de ese 6% de error en los fueras de juego, dentro de esos porcentajes, en muchas está, por no decir que prácticamente todas, el Real Valladolid de por medio. Bueno, hay una de el Getafe con aquel fuera de juego que acabó en gol y que no fue señalado de Fulquier. Ahí habrá jugadas posiblemente como la de la Real Sociedad, en la cual no sube el marcador el gol del Real Valladolid porque presuntamente o supuestamente Óscar Plano hacía de pantalla con Oyarzábal, quedando toda interpretación del árbitro. Pero lo que sí dejaron claro los árbitros es que el año que viene no solamente el error debe ser claro y manifiesto, sino que además se añade un tercer adjetivo: el error tiene que ser obvio. Yo no sé si eso va a hacer que se intervenga en menos jugadas o en más jugadas, pero ya, si claro y manifiesto no era lo suficientemente explícito, ya el hecho de añadir error obvio, no sé qué van a querer decir con ello. ¿Van a querer decir que tiene que ser obvio que la mano que toca el balón sea la de Arias cuando juega contra el Real Valladolid? ¿O que tiene que ser obvio que Oyarzábal haga intención de ir a por la pelota aunque esté Plano de por medio? ¿Qué quieren decir con obvio? Me parece que el año que viene el debate del VAR va a ser todavía mayor al implantarse, insisto, también en segunda división. Y ojo, yo sugeriría que el VAR que se aplique la próxima temporada no sea el de la versión beta, como se ha hecho este año. Que paguen un VAR de verdad. Que paguen un VAR donde las líneas estén bien tiradas, que paguen un VAR donde al parar la imagen no quede la imagen borrosa, que paguen el VAR del Mundial. Que España y el fútbol español tienen dinero para tener un VAR como el del Mundial y no el sistema de videoarbitraje que han estado utilizando este año, donde cuando se jueguen 10 jornadas a la vez no tengan que irse 2 de los árbitros a una furgoneta, porque solo hay 8 salas de VAR. Porque ¿qué vamos a hacer cuando se jueguen 10 partidos de primera a la vez y 3 de segunda? La remodelación va a tener y la readaptación va a tener que ser bastante, bastante considerable. Y sobre todo, un videoarbitraje que no sea bilateral. Es decir, que el árbitro de la cabina y el árbitro del campo estén de acuerdo en todo. Que no quede a interpretación del árbitro como el penalti, del Calderón, o el penalti el otro día, aunque la trascendencia fue mucho menor, que recibe Enes Unal en el partido ante el Valencia en el estadio José Zorrilla. Y por cierto, ábrete el Marca, porque la página web del Marca anuncia que el Real Madrid le ha puesto precio a Raúl de Tomás. La noticia es de las 2:50. El Madrid va a pedir... Está sentado. has tragado. Bueno, 35 millones de euros por Raúl de Tomás. Es decir, el Real Madrid le está pidiendo al Rayo Vallecano, o al que esté interesado, el presupuesto de toda la temporada por un jugador al que no quiere. Estamos tontos, ¿no? Nos ha dado un algo. El mercado se ha vuelto a disparar. Lo de los 220 millones de pesetas del Paris Saint-Germain por Neymar, lo de los 120 millones de pesetas, de euros del Barça por Coutinho, lo de los 110 por Dembélé, todo eso ha creado un efecto cascada, un efecto dominó, que ha hecho que el Real Madrid te pida 35 millones de euros por Raúl de Tomás. Eso es lo que, insisto, publica el Marca a las 2 menos 10 en su página web. Es el dinero que le pide el Real Madrid por el traspaso al Rayo Vallecano tras, dicen, haber completado una gran temporada a pesar del descenso franjirrojo. Dice la noticia, el que ha sido su entrenador esta temporada, Paco Gémez, ya aseguró en su día que casi se cae de culo al enterarse del precio de Raúl de Tomás. No me extraña, yo estoy sentado, pero ya se sabe que esa cantidad apunta a los 35 millones de euros. Espero que a nadie en el Real Valladolid se le ocurra siquiera entrar a valorar lo de los 35 millones de euros por Raúl de Tomás. Espero. Porque con 35 millones de euros le habías hecho a Sergio González dos equipos este año. Dos, no uno. Bueno, ¿qué digo dos? Le habías hecho 10 millones con 35 millones de euros. Le habías hecho el equipo que él hubiera querido. Así que así va a estar el mercado. Así, tal y como te lo estoy contando. 35 millones de euros Raúl de Tomás. Tú dirás, ¿vale Raúl de Tomás 35 millones de euros? ¿Hay algún equipo en España, al margen del propio Madrid y del FC Barcelona, porque a lo mejor ni el Atlético de Madrid, que se pueda gastar 35 millones de euros en Raúl de Tomás? Se ha pagado el Betis 18 por Lo Celso. 18 en la opción de compra. ¿Qué ha hecho Raúl de Tomás para que esté tasado en 35 millones de euros? ¿O te piden 35 para terminar cobrándote 5? 35 millones de euros. Es una auténtica locura. Vamos a escuchar a David Pisonero, que esta mañana ha dado la última previa en jornada de Liga Asobal. Ahora echamos cuentas, pero antes el rival, el Alcobendas, que una vez configurada su calidad de equipo ya descendido, le ha sugerido al técnico vallisoletano que ahora mismo es cuando estamos viendo al auténtico equipo madrileño.
Creo que estamos viendo al verdadero Alcobendas, ¿eh? Ahora lo estamos viendo, sin ataduras, es decir, con descendido, pero viendo cuál es su real dimensión de juego. Yo creo que no les hemos podido ver a lo largo del año cómo son. Para mí son un muy buen equipo, son un equipo que se merece más puntos de los que tiene, un equipo trabajado, un equipo con buenas individualidades. Espero también tiene una capacidad de conjunto alta, muchísima intensidad de juego, mucha velocidad. Yo creo que no se merecen ni mucho menos los puntos que tienen, de verdad. Es verdad que a lo mejor el primer año en Asobal es más complicado, pero en las últimas jornadas les estamos viendo ahora, hemos visto los vídeos y es un equipo muy distinto de lo que hemos visto en la primera vuelta, claro.
Como distinto es el Atlético Valladolid Recoletas, que sabe que el peor resultado al que puede aspirar en esta última jornada es a ser octavo y que nunca puede aspirar a ser sexto clasificado. Ganando puede llegar a ser séptimo, siempre y cuando Huesca no gane. El doble empate con Cuenca le condena al octavo puesto. El doble empate con Huesca le haría ser séptimo. Y un triple empate, Huesca-Valladolid-Cuenca, quedaría tal y como te cuento. Huesca-Valladolid-Cuenca. Ese sería el resultado de los partidos que se van a jugar este próximo fin de semana. ¿Cómo se mantiene la motivación ante una plantilla que hace semanas ya ha conseguido el objetivo? Escuchamos a Pisonero.
Como el valor a los soldados, ¿no? Se presupone que la intensidad va a estar, eso por descontado. Yo creo que todos tenemos la ilusión de terminar la temporada, una temporada que para nosotros ha sido dura, que hemos tenido que trabajar mucho, hemos tenido que amoldarnos mucho a la competición por el camino. Creo que al final hemos cogido ese punto de competición bueno, hemos cogido mejoras, hemos cogido facetas de juego distintas que nos han dado mucho en la segunda parte de la liga. Y queremos disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Y de la manera que podemos hacerlo es yendo a Madrid e intentando ganar, claro.
Un Atlético Valladolid que ya piensa naturalmente en la temporada que viene. El bloque está hecho, quedan un par de detalles, un lateral izquierdo y un pivote. Algo que, dice Pisonero, hay que estar tranquilos porque cuando empiecen la liga seguro que tendrán ese lateral izquierdo y ese pivote.
Por supuesto, está todo, muchas cosas muy avanzadas, muchas cosas intentando cerrarlas, pero conversaciones se llevan desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que esto no es sencillo, no es sencillo cerrar muchas veces los jugadores. A los que cierras pronto son porque a lo mejor no tienen otras posibilidades y los que tienes intención tú de cerrar pronto, ellos no quieren, es normal, ¿no? Esto es ley de oferta y demanda. Pero bueno, el trabajo está, te garantizo que es sumamente hecho y muy bien hecho. En ese sentido, podemos presumir de tener una secretaría técnica que la verdad es que nos pone las cosas muy fáciles. La otra duda es dejar la responsabilidad a alguien como Álvaro de poder ser el segundo pivote. Y eso es mucho. Para mi gusto, mucho. Quiero decir que es un niño de 19 años. El balonmano ahora es muy, muy longevo. No hace falta saltar tan pronto como saltábamos antes, seguramente, y si tiene más tiempo de cocción será muchísimo mejor. ¿Que nos exige que sea? Pues será, ¿no? Pero si podemos, tenemos opción de poder afianzarnos ahí con algo más de dentro en la línea, lo podríamos mirar, sí, seguramente. Porque yo creo que nos vendría bien a todos, a nivel defensivo, a nivel, vale, de entrenamiento, nos vendría bien a todos.
Y por último, Ademar con cadenas, Valladolid con la permanencia, el ascenso del Nava, el playoff con Zamora, un éxito de temporada espera para el balonmano de Castilla y León, David Pisonero.
Buah, por supuesto. Para mí esto son todo buenas noticias. Que suba Nava, ojalá suba Zamora, que Manolo coja Ademar, que todo lo que sea potenciar el balonmano de la comunidad, para esto es beneficioso para todos, porque al final esto significa más gente interesada, un producto mejor, más niños que se acercan a ello, más público que quiere verlo, y el producto en sí es sumamente atractivo, y si encima lo tenemos a mano con gente de casa y más posibilidades de todos los chicos, ¿no?, de poder tener, ¿no?, un sitio más donde poder estar en una alta competición, es todo miel sobre hojuelas. Para nosotros esto es fantástico.
Pues fantástico. El final de temporada del balonmano de Castilla y León. Son las 3:47. Roberto e Iván ya están tomando posiciones aquí en el estudio de la cadena COPE. Enseguida, tras una pausa, Estudio Padel.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Valladolid debe ser más participativa y solidaria. El futuro de la ciudad depende de todos nosotros. Soy Pilar del Olmo, candidata del Partido Popular, y como tú, quiero la mejor Valladolid posible.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en la gran final de la Liga Heineken que enfrentará este sábado 25 de mayo a Silver Storm El Salvador y Black Quesos Entre Pinares a las 18 horas en los campos de Pepe Rojo. Entradas ya a la venta en los puntos habituales. Este es el valor de ser chamizo.
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Juan Carlos. Esto es Estudio Padel.
Estudio Padel, patrocinado por Escuela de Padel Safra.
Soy Roberto Safra. Buenas tardes. A mi ladito está Iván, es Iván. Es que está tan negro ya que es que casi no le reconozco.
Buenas tardes, Safra. La verdad que, bueno, el color de Canarias tiene parte de esta culpa.
Y las lentillas. Bueno, vamos a hablar de los campeonatos provinciales, del Campeonato Nacional de Veteranos por Comunidades, donde estuvo Estudio Padel. Tenemos un sorteo pendiente y hablaremos un poquito del VPT de Jaén, que si quieres empezamos por ese tema.
Sí.
Creo que nos quedamos flojos de jugadores de Castilla y León en este VPT.
Pues sí, la verdad que muy flojos. La verdad que además era una gran oportunidad para los de chicos de Castilla y León de acostumbrarse a jugar en outdoor, que es donde vamos a jugar aquí en Valladolid,
sí,
con la temperatura de Jaén de unos 32 grados. Y que bueno, ha sido una mala fortuna de cruces de resultados que ahora ya nos queda esperar a Buenos Aires y luego ya lo estaremos aquí en casita.
De hecho, ves las fotos de Jaén y parece Valladolid, casi casi, ¿verdad?
Bueno, más quisiera, con perdón, Jaén tener la Plaza Mayor de Valladolid. Porque ahí hay un lado que no hay grada.
Que no hay grada, está
la catedral. Entonces, bueno, ahí en gente les vamos a ganar seguro.
Bueno, como vamos cojos, pues en vez de ir a Jaén nos vamos a ir a Madrid, al Tigre de Madrid, y a ver si allí nuestros jugadores menores, más jóvenes, tienen mejor papel.
Yo creo que sí, porque la cantera de Castilla y León es bastante potente, es muy fuerte, y espero que bueno, que allí vas a ir tú a cubrirlo, pues que les des mucha suerte y sobre todo que traigan muy buenos resultados y que se ganen los pasos al Dick Premium del siguiente.
Esperemos, esperemos. Nos vamos a Publi, Iván, y volvemos.
Venga, rapidito.
Nada, no tardamos.
Hay mucho
nada
que hablar.
Volvemos.
Estudio Padel con Iván Contrapared y Roberto Safra. Croqueta y presumida, con los mejores productos frescos. Una croqueta única. Croqueta y presumida. Croquetas artesanas, frescas y gran surtido en platos preparados diariamente. Ven a conocernos. Plaza España 10, semiesquina, calle Mantería. También Instagram y Facebook.
¿Pero tú sabes lo que es el arte? En Cristalería Arte del Vidrio lo saben. Cristales grabados y lacados, fuentes de armarios, mamparas divisorias, fusing, fotografía en vidrio. ¡Somos fabricantes! Si quieres saber qué es el arte, Cristalería Arte del Vidrio. Tu cristalería en Valladolid. Calle Alcarreal 44 o Arte del vidrio.com.
El éxito del pádel es que engancha desde el minuto uno. Si quieres disfrutar aún más del pádel, entrena. Hay excelentes entrenadores y grandes clubs de pádel. Ve a clase. Escuela de Pádel Safra. Disfruta. Entrena. Safra.es.
Acompáñanos a un viaje lleno de sensaciones y sabor por Venezuela. Restaurante Caracas, las mejores arepas, los famosos tequeños, las sabrosas cachapas y nuestras alitas de pollo únicas. Restaurante Caracas, Avenida José Luis Lasa 67, La Vega. Reserva en el 983-111-494. Caracas.
¡Oh, no! ¿Se te ha acabado la tinta de tu impresora y no tienes claro dónde comprarla? En pccartuchos.com te lo ponemos fácil, porque además ahora te ofrecemos un 10% en todas tus compras. Entra en pccartuchos.com y aplica en tu cesta el cupón PADEL. pccartuchos.com, cartuchos y toner para tu impresora.
En Estudio PADEL agradecemos a nuestros oyentes y seguidores que sigamos creciendo cada jueves. Si quieres que tu empresa crezca con nosotros y se escuche en nuestro programa, escríbenos a estudiopadelfm@gmail.com.
Estudio Padel, con Iván Contrapared y Roberto Safra.
¿Has visto, Iván? Qué rápido.
Rapidísimo.
Ya estamos de vuelta. Están abiertas las inscripciones para los campeonatos provinciales y hay que felicitar a Zamora.
Pues sí, la verdad que Zamora se está moviendo excelente.
45 parejas.
En provincial, absoluto. Uh-huh. ¿Y en Valladolid?
Pues...
cero.
No
lo sabemos.
No lo vemos. De todas formas, algo...
Dime por qué.
Algo estará haciendo bien Zamora, ¿no?
Hombre, la verdad que se está moviendo muy bien, está patrocinando, está buscando, está moviendo muchos torneos internos para promocionar el pádel, está moviendo muy bien la gente del pádel de Zamora, y la verdad que, bueno... Es una lástima que hay una web en la federación donde se puedan ver los inscritos y no aparece ninguno de ninguna provincia.
Bueno, habrá que copiar un poquito el que es Zamora, ¿no?
Bueno, no sé si copiarle o no, pero algo que tenemos que aprender de una gestión de una provincia como Zamora, que supuestamente es pequeña, que tiene muchísimas menos licencias que Valladolid, que consiga 45 inscritos.
Sí, es una barbaridad.
Una locura, una locura.
Bueno, nos vamos a Canarias, Iván.
Otra vez, que acabo de volver, no me fastidies, hombre.
Te da pereza, ¿no?
Me da mucha pereza volver. Bueno, no me da pereza, me encantaría volver porque la verdad que nos han tratado de una manera espectacular, desde el presidente de la federación, Diego Gil, el secretario, y la verdad que, bueno, en el aspecto deportivo, no sé, yo estoy muy contento, pese a los resultados. La gente dice que, ¡buah, Castilla y León en masculino, 8 de 8, las chicas terceras! Hay que analizarlo, hay que verlo y hay que estar allí.
Bueno, 8 de 8 es una realidad, ni más ni menos. Deportivamente hablando, hemos perdido la categoría, no es una buena noticia.
Bueno, no, pero a mí no me importaría quedar 8 de 8 perdiendo contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Milán y la Juve.
Hombre, era muy difícil. La verdad es que Andalucía, el Coco nos tocó y nos tocó con las chicas también.
El Coco de Andalucía estuvimos con los chicos a veces ganando 3-2 en la eliminatoria. O sea, que estuvo muy apretado y bueno, al final perdimos 4-1. Porque ya el último partido le dimos por perdido, el evento que ganó Andalucía el tercero. O sea, que estuvimos ahí luchando hasta el final.
Una pena lo de las chicas.
Pues sí, porque
hay recurso al final, ¿no?
Sí, supuestamente me comentaron las propias chicas de Castilla y León que la federación va a presentar recurso, a ver si se llega a efecto y sobre todo si continúan dando la guerra. Uh-huh. Y luego hay que decir una cosa. Todas las federaciones que asistieron al Campeonato de España, Safra, felicitaron a la Federación de Castilla y León por el comportamiento deportivo que tuvo en el campeonato. Es decir, terminar su partido contra la potente Andalucía, perdiendo en el quinto partido, en el tercer set, y que la gente las aplaudiera primero por haber seguido jugando, porque supuestamente Andalucía no tenía que haber jugado. Segundo, por el papel tan bueno que hicieron, el juego tan espectacular, las buenas parejas que se seleccionaron. Yo creo que hay que estar orgulloso. Y además hay que decir una cosa, ¿eh? Yo era el único castellonés animando a las chicas.
Pues estamos de enhorabuena.
Porque los chicos no aparecieron.
En ese aspecto, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estamos contentos en ese aspecto.
Me imagino que alguna federación también estaría contenta porque jugaba Andalucía.
Bueno, la verdad que... Espérate, no sé a qué te refieres.
Hombre, Andalucía no debería haber jugado con las chicas, ¿no?
No, Ceuta también estaba en contra. Uh-huh. Ceuta tampoco quería que jugase porque las tocó en el primer cruce y las metieron en 5-0. Y luego se cruzan con Castilla y León. Entonces, bueno...
¿Y el recurso ahora para qué?
Pues eso es todo. Esa es la gran pregunta. Me parece bien que se...
Si gana el recurso la Federación de Castilla y León...
Vamos a ponernos en los dos tramos, ¿vale? Si gana el recurso la Federación de Castilla y León, supuestamente Andalucía desciende. Mejor dicho, se queda en segunda. ¿Y qué pasaría? Galicia sería la campeona de segunda... Castilla y León, como semifinalista con Andalucía, pasaría a subcampeón, subiría a primera.
De todas formas, esto de que los recursos... se presenta un recurso cuando ya ha pasado la competición, como ha pasado aquí en la LAP y tal, es un poco...
Es ridículo, porque es como con el fútbol, cuando alineación indebida, cuando siguen jugando, le van a quitar dos puntos, al final no queda nada. Y es más, a mí lo que me duele es que haya gente de la federación que indique a la Federación de Castilla y León que no meta recurso para dejarlo
que presione.
Pasar. Para dejarlo pasar, ¿cómo que dejarlo pasar?
Bueno, damos la enhorabuena a las chicas, a los chicos también, evidentemente, y...
Hay que esperar para ascender al año que viene e intentar... Por ejemplo, una de las cosas que se comentó, Safra, que me gustaría dejar claro es que muchos presidentes de las comunidades autónomas, que por cierto, Castilla y León fue su representante oficial, están dispuestos a cambiar el sistema de juego. O sea, que no haya cuatro cabezas de serie, sino dos, Andalucía y Madrid, o Andalucía y Cataluña, o lo que sea, y los otros a sorteo puro. Porque, a ver,
claro.
Así los equipos ascensores siempre se encuentran con un cabeza de serie en semifinales y otra de para abajo.
Equipos ascensores.
Sí, sí, sí.
Qué bonita palabra.
Que suben y bajan y que se juegan todo a un solo partido.
Bueno, terminado este tema, quería hacer una aclaración. La semana pasada comenté que el título de entrenador no valía para nada. Y bueno, quería matizar mis palabras, porque parece ser que no se entendieron bien. No quise decir que el título no valga para nada. Quise decir que la titulación es obligatoria exclusivamente para firmar. Es lo que quería básicamente.
Para los terneros de la federación.
Exactamente. La federación necesita alguien que esté titulado para firmar. Evidentemente, claro que van en los títulos. De hecho, todos deberíamos estar titulados de una forma u otra para poder ejercer como entrenador, profesor, etc.
Sino cualquiera con una sartén da clases.
Exactamente. Entonces, la titulación y la formación, por supuesto. Creo que el matiz no se entendió. Dicho esto, vamos con algo más importante todavía.
El sorteo.
El sorteo.
De los polos.
De dos politos.
¿Estos o otros?
No, estos no, porque...
No, perdona, somos limpios y aseados. Serán otros, pero bueno.
Dos nuevos. Vamos a generar aquí, a la pantallita, como siempre...
¿Cuántos hemos tenido?
Pero
a ver.
13. El 7.
Esta vez no lo tengo en el teléfono, pero vamos, lo hemos sacado aquí la lista. Los que han cumplido con lo que hemos dicho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana Isabel Villar, tienes dos polos para ti. Uno para ti y otro para la persona que comentaste. Ponte en contacto con nosotros por WhatsApp. Bueno,
por
no, WhatsApp,
Facebook,
no,
por Instagram.
Por el sistema de las redes que quieras. Y tenemos que llegar esos dos magníficos polos de Estudio Padel y Cope Valladolid.
Son bonitos, ¿eh?
Bueno.
¿Seguimos, Iván?
Seguimos con el tema.
Venga, seguimos con nuestro punto de oro de esta semana.
Esta semana le dedicamos el punto de oro a la selección femenina de veteranas de Castilla y León por conseguir el tercer puesto y quedarse a un pasito del ansiado ascenso a primera. Suerte para el próximo año.
Qué bien por las chicas.
Merecido punto de oro, sí que sí.
Pues no hay tiempo para más. El próximo jueves volvemos a la misma hora aquí en COPE Más Valladolid. Estudio Padel. Hablamos